Buenos días, ¿cómo está? Un saludo a la audiencia.
Doctor, ¿usted tuvo COVID?
Sí.
¿Y estuvo complicado, doctor?
Y estuve unas semanas internado.
Pero... Hola. Digo nomás que traigo a colación esto porque en un momento me habían dicho que estaba internado, y lo que significa eso, porque hablábamos con otros médicos esta mañana, que el paciente cuando entra con el virus a un tipo de internación, aparte se le suma lo del virus, se le suma la desesperación y hasta lo que puede pasar con él posteriormente.
Y probablemente el que te dice que no está preocupado durante una internación por COVID o vive en otra área, tiene una capacidad de control muy grande, o no quiere contar lo que realmente sintió. Pero decir que uno estuvo internado y estaba preocupado porque no sabía cómo iba a evolucionar su cuadro sería ocultar la realidad. Si nos internamos con un cuadro así, sabemos, pues todos estamos viviendo la enfermedad, sabemos que pueden existir cambios en la evolución, ¿verdad? Que algunas veces son difíciles de controlar, y hay que ser sincero y hay que contar, sí, estuvimos bastante preocupados, pero gracias al apoyo de todos los colegas y el equipo de enfermería que nos estuvo cuidando, pudimos mantenernos cotidianamente firmes.
Doctor, ¿usted es o fue presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología?
Yo fui presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología hace ya unos cuantos años, pero sigo siendo miembro de la sociedad. Ajá.
¿Y hoy jefe de servicio de infectología del IPS?
Sí, así mismo.
Considerado como uno de los mejores infectólogos de nuestro país, doctor, le pedimos una opinión o una evaluación del escenario en el que estamos viviendo hoy.
Yo creo que es una situación tremendamente difícil. En tantos años de medicina no he visto nunca tantos pacientes con una enfermedad respiratoria en la magnitud que estamos viendo. Y creo que aún así la gente no respeta una enfermedad que tiene este tipo de contagio, de transmisibilidad por vías aéreas. Es decir, no seguimos viendo, digamos, situaciones que no corresponden, como el uso inadecuado de las mascarillas. Se ponen, vemos todos los días, en cualquier lugar, se ponen bajo la barbilla, con la nariz e inclusive la boca descubierta. El distanciamiento social no se respeta en la magnitud que debe ser respetado. Y siguen las reuniones que sí, nos gusta reunirnos, tenemos esa costumbre, pero lastimosamente el que no está en tu casa, no vive contigo, ya no forma parte de tu entorno de seguridad. El que vive fuera de tu portón puede tener otra, llevar o digamos estar portando el virus y puede afectarte. Entonces la reducción de la posibilidad de contagio debe ser y debe continuar siendo estricta. La situación es muy, muy difícil.
¿Y esto que tiene que ver con el virus en sí, nuevas cepas o variantes, cómo ve eso, doctor? Porque dicen que cada vez más gente joven es la infectada y contagiada, incluso gente fallecida.
Yo le podría hacer una reseña para considerar esto. Los microorganismos, igual que cualquier ser vivo, se van modificando. Esto es normal, es parte de la evolución. Vimos muchas enfermedades de todas las características, infecciosa o no, que van teniendo variaciones con el curso de la evolución. En las enfermedades infecciosas, nosotros vimos durante 30 años dengue. La evolución clínica de los pacientes que vemos hace 30 años es diferente a lo que vemos actualmente. Es decir, si leemos un libro de infectología refiriéndose al dengue o a la influenza hace 30 años, va teniendo variantes. Con este virus no me sorprendería que existan variantes, que es parte de la evolución. Vemos una estructura viral que lógicamente se modificó, por eso se transformó en pandemia. Para que un virus sea, afecte al humano, tiene que ocurrir dos situaciones o más. Una, que tenga la estructura química como para estar en el ser humano, en alguna superficie del ser humano. Dos, generar enfermedad. Esas estructuras, químicas de los virus, pueden variar porque los virus se reproducen y en el curso de la reproducción de los microorganismos van existiendo cambios, como cualquier producción en serie. Cuando aparecen esos cambios que favorecen alguna modificación, eso puede transformarse en que sea más transmisible, más virulento, o que pueda ser resistente a una droga, o que pueda escaparse a dos situaciones: a la inmunidad natural o a la inmunidad adquirida por alguna vacuna que ha sido utilizada y es una estructura parecida al virus o similar al virus, pero que el virus justamente pudo haber cambiado esa estructura, en relación a lo que se produjo de un virus para generar vacunas. Eso es parte de la evolución biológica. Es decir, las vacunas que usábamos para influenza hace 15 años tenían una estructura. Después se van modificando porque varían regularmente. El virus de influenza varía cada año y cada 10 años aproximadamente para que se produzcan los virus, los cuadros estacionales o los cuadros pandémicos de influenza. El coronavirus es un virus que era un virus comunitario y de repente se transformó en pandémico. Nosotros ya conocimos el SARS, el MERS, que también son coronavirus. Entonces, las modificaciones van a ir surgiendo y los cambios en la evolución de los virus también van a ir surgiendo. Y por suerte hay algunos genios científicos investigando todos estos cambios, de los cuales nosotros simplemente aprendemos y los leemos. Entonces, eso va a ocurrir y que hay que seguirle el ritmo a la naturaleza. Pero somos humanos, algunas veces le seguimos bien, otras veces le seguimos lento y otras veces le seguimos rápido. Y lo que es muy, muy difícil en la ciencia es irse por delante de los cambios que ocurrirán. Pero es parte de la evolución y hay que respetar eso. Hay que respetar, hay que tratar de comprender y hay que tratar de ver cómo prevenir, cómo tratar y cómo hacer vacunas cuando van ocurriendo esto. Van a existir modificaciones, hay cambios en el grupo etario, hay cambios, pueden existir otras modificaciones. Vamos a ir viendo cómo van apareciendo estos cambios en la evolución, en el grupo etario, en la virulencia, en la respuesta a drogas, en la respuesta a vacunas. Pero es algo que sucedió y sucederá. Entonces, lo importante es ir analizando todo lo que va ocurriendo, pero nunca, nunca dejar de respetar a las enfermedades.
Duilio, ¿cómo estás?
Te escucho. ¿Cómo te va?
Bien, Mime te habla. ¿Cómo andas? Duilio,
ustedes los infectólogos, aparte de encontrarse con el problema más importante de, bueno, que es una enfermedad viral, y como venimos diciendo acá para que la gente entienda, las enfermedades virales no tienen un tratamiento específico en la mayoría de los casos. También los colegas se están quejando de que los pacientes llegan muy automedicados y evidentemente con elementos que no corresponden y encima que retrasan. ¿Eso se ve, Duilio, desde el punto de vista ya de la especialidad de ustedes en la infectología? ¿En qué perjudica eso?
Y vemos de todo. No sé, empezamos con los antiinflamatorios. El paciente, lógicamente, toma un antiinflamatorio porque tiene cefalea, tiene dolor muscular o tiene fiebre. Está bien, es decir, puede tomar un poquito, pero existe la costumbre, no es que me lo cuentan, he visto en pacientes, que toman por 10 días, cada 8 horas, un antiinflamatorio. Todos los medicamentos de la medicina occidental se metabolizan en hígado o se metabolizan en riñón. A una dosis pueden no producir efectos colaterales, a unas veces ni siquiera importa la dosis. Segundo, depende del tamaño del paciente, muchas veces una cantidad puede ser poca para una persona de gran peso, pero para una persona ya puede constituir ya una dosis muy importante. Eso es lo mínimo que puede pasar. Cuando la persona se deshidrata, lógicamente el cuerpo es más vulnerable a los efectos colaterales. También existe otra situación: el consumo de medicamentos puede generar, digamos, náusea o molestias en el abdomen, lo cual hace que el paciente se hidrate menos y se alimente menos. Y una persona que no se alimenta adecuadamente y que no se hidrata adecuadamente es más vulnerable a un curso evolutivo, digamos, negativo en esa enfermedad. La otra es el uso de antibióticos. No se pueden usar antibióticos para el tratamiento de virus. Es decir, se usan antivirales, así como se usan para el tratamiento de infecciones por hongos, se usan antifúngicos. Son, de repente, ese medicamento puede tener otros efectos, de repente pueden ser inmunomoduladores, pero sí, ese efecto tiene o no una importancia en esta enfermedad. Al comienzo, allá por marzo, se usó, por ejemplo, un macrólido, la citromicina, pero la citromicina es un muy buen antibiótico, pero también, como cualquier droga, tiene efectos colaterales. Muchos pacientes lo utilizan desde el inicio de la enfermedad, lo cual uso de antimicrobianos, antibióticos, al inicio de una infección viral, me parece total y absolutamente innecesario. Algunos hablan de, digamos, de arritmias producidas por medicamentos, que también hay que tener en cuenta. Uno no puede utilizar medicamentos sin analizar a qué paciente se le está administrando. Si el paciente ya tenía algún trastorno, alguna arritmia previa, y uno tomar o indicar alegremente un antibiótico sin considerar ese detalle. El otro grupo de medicamentos que se usa, que es una droga muy útil para muchas enfermedades y también para el COVID, pero depende del momento. Si uno utiliza corticoides, ejerce un efecto de inmunomodulación, efecto antiinflamatorio y de inmunosupresión, inclusive en el paciente. Pero utilizar en etapas tempranas de la enfermedad puede favorecer la replicación viral con todo lo que eso significa. Cada droga tiene su tiempo y su momento, y usarla sin analizar cronológicamente la evolución de una infección es muchas veces jugar con fuego. Analizando, inclusive, nos cuesta muchas veces decidir el momento de, digamos, del tiempo óptimo para el inicio de una medicación, y haciéndolo sin un análisis muy muy estricto podemos cometer errores.
Bueno, doctor, ¿qué situación esta? Es muy difícil, muy complicada. Y vamos a suponer que las vacunas se convierten en solución o no están así, doctor.
Las vacunas son parte de la medicina preventiva occidental. El agua potable, la higiene y las vacunas han salvado vidas, han erradicado enfermedades, han cambiado el curso de la evolución de las enfermedades infecciosas en la historia de la humanidad. Las vacunas son una excelente forma de prevenir enfermedades. Tienen variantes, pueden ser más o menos efectivas, pueden tener efectos colaterales, pueden generar inmunidad, pueden ser eficaces en mayor o menor medida, pueden tener un porcentaje o no, siempre serán útiles. La historia de la medicina occidental nos lo ha demostrado. Las vacunas van a ir siendo modificadas en el curso de esta pandemia, y probablemente sí, o el año que viene van a ser modificadas, siempre van a ser útiles. El porcentaje de protección que genera va a variar, claro que va a variar, pero con que salvemos un porcentaje de la población ya es un punto para estar a favor de la vacuna. Pueden haber, digamos, en algunas situaciones no generar inmunogenicidad, pero eso no es nada nuevo. Pero el porcentaje a favor de las vacunas, en favor de la protección que ha generado y genera la humanidad, es indiscutible. O si no, negamos la medicina occidental, que ha cambiado la forma de tratar enfermedades en los últimos 100 años. Claro que hay que usar vacunas, claro que van a ser efectivas, pero hay demasiada desinformación, contra lo cual les pido encarecidamente a ustedes, a la prensa, que nos ayuden a proteger y a promocionar la medicina basada en evidencia, que es la que promovemos desde hace bastante tiempo.
Sí, señor. Se da el caso del presidente argentino, que llamó mucho la atención en estos días porque ya recibió la vacuna y sin embargo está con síntomas.
Puede suceder. El hecho de, digamos, hechos aislados, si hablamos de que una vacuna con un poco más del 50% de eficacia puede ser utilizada, hechos aislados de que no haya generado inmunogenicidad, puede ser, no tengo idea porque no leí la información, no sé hace cuánto se puso la vacuna, puede ser una variante que escapó de la eficacia de la vacuna. Claro que todo ese tipo de situaciones pueden suceder, pero no es, digamos, algo que nos haga modificar nuestra forma de pensar en la vacuna. Uno puede utilizar algo simple. Puede utilizar un antibiótico que hace 5 años o menos le funcionaba a la persona con un microorganismo. En este momento usamos con la misma atención, con el mismo tipo de bacteria, el mismo antibiótico, la misma dosis en la misma persona, pero resulta que el microorganismo, por ejemplo, se volvió resistente. Y por eso nosotros nos vamos a decir: los antibióticos no sirven. Los microorganismos evolucionaron y ganaron esta batalla a la terapéutica. Y por suerte, como dije antes, hay científicos estudiando y buscando nuevas salidas ante estas situaciones. Entonces, una vacuna puede generar en un porcentaje de la población una respuesta inmunogénica protectora, y en algunos pueden no generar. El hecho es, cuando uno analiza la respuesta inmunogénica de una vacuna, hay muchísimos factores. sino que pueden describir cuando se menciona simplemente, porque es analizar inmunogenicidad, virología e inmunología, y que algunas veces es un poco tedioso, pero no es nada absolutamente, digamos, que pueda ser muy raro el hecho de que una persona haya sido vacunada y de repente pueda surgir una variante, digamos, a la cual esa vacuna no generó una respuesta inmune adecuada en esa persona. ¿Puede suceder? Claro que puede suceder, pero eso no desacredita en absoluto el uso de la vacuna o de esa vacuna inclusive, porque hay probablemente otra variante circulando a la cual a otra persona sí le va a proteger. Es decir, el análisis tiene que ser, digamos, en grupo, no análisis puntuales, porque la interpretación muchas veces de análisis puntuales genera bastante confusión.
Doctor, un gusto siempre. Gracias por compartir con nosotros. Que tenga buen día.
Al contrario, gracias por el espacio.
Por favor, el doctor Dulio Núñez, jefe de infectología del Instituto de Previsión Social.